continuamos con Bichos de Radio.
Gritamos, basta, basta, basta. Cantamos, vamos, vamos, vamos. Decimos, canta, canta, canta.
Es uno despierto y ya llegamos.
Gritamos, basta, basta, basta.
Cantamos,
vamos, vamos, vamos.
Decimos,
canta, canta, canta.
Es uno despierto y ya llegamos.
Estamos escuchando a Beatriz Gutiérrez Müller. Canta, canta.
Sí.
Tiene un marido, ya me dijeron.
Sí, sí, tiene un marido.
AMLO. AMLO, ahora todos dicen AMLO, como sí. Si hasta la semana pasada nadie decía AMLO. Ahora somos todos amigos de AMLO.
Ahora es hashtag.
Está en la vecindad del Trending Chavo, topic. Ahora es AMLO, Kiko y Echeverría. AMLO,
sí. AMLO es Andrés Manuel López Obviamente. Obrador, ¿no? El próximo nuevo presidente de México,
sí, sí.
Que ganó, arrasó el domingo en las elecciones con el 53% de los votos, venció a los candidatos del PRI y del PAN.
Sí,
bueno,
a
y
todos.
La esposa de Manuel López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas dijo que no va a ser primera dama, canta.
Canta, canta, sí. Es lo que estamos escuchando. Y nos vamos a México.
Nos vamos a México. Estamos en contacto ahora con Jorge Fernández Menéndez, que es escritor, es periodista, es columnista de Excelsior y conductor del programa Todo Personal en ADN 40. Es mexicano, nacido en Argentina.
Que sí. No es lo mismo que Argelmex.
No, así, no. Así lo presentamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge.
Hola, muy buenas noches. Un placer saludarlos a todos ustedes.
¿Cómo estás, Jorge? ¿Y cómo se están viviendo estas horas allí en México?
Mira, esta fue una elección de profunda transformación en México. Se pensaba desde meses atrás o semanas atrás, se sabía que muy probablemente López Obrador iba a ganar las elecciones, pero la verdad, hoy incluso hablaba con la gente del equipo más cercano de Andrés Manuel López Obrador, con el hombre que va a ser su jefe de gabinete, Alfonso Romo, y me decía, bueno, nunca pensamos que íbamos a ganar con el 53% de los votos, que íbamos a ganar en todo el país, menos en un estado, una provincia que se llama Guanajuato, que íbamos a tener mayoría en el Congreso, mayoría propia en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, que íbamos a ganar la mayoría de las elecciones estatales. Es, en los hechos, una suerte de cambio de régimen radical. La que ha tenido el país.
Claro, pero digo, ahora con todos esos números a favor, ¿no? No hay una sensación, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no?
Es que las expectativas son tan altas, cuando tú llegas al gobierno con expectativas tan altas en un país complicado como es México, con áreas de enorme prosperidad, áreas muy desiguales, un problema de seguridad gravísimo, la misma gente que votó masivamente por López Obrador también va a reclamar soluciones relativamente rápido. Yo creo que ni este gobierno ni ningún otro puede tener soluciones rápidas a todos esos problemas, y ese será su principal desafío, por lo menos en el corto plazo, asumiendo además que hay 5 meses de transición entre las elecciones y que asuma el próximo gobierno el 1 de diciembre. Son 5 meses larguísimos.
Puede pasar, ¿no? De todo, sí.
Puede pasar de todo, y es un desgaste para el presidente que se va y para el presidente que llega.
Acá un diario argentino tituló, con la izquierda también las mujeres llegan al poder. Se refiere al gabinete que mencionó López Obrador y también a la nueva gobernadora de la capital mexicana, ¿no? A Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves vos este fenómeno, de alguna manera, que es global y que tiene que ver con el avance de las mujeres en todos los terrenos, pero también en la política?
Va más allá de, o sea, buena parte del gabinete de Andrés Manuel va a ser de mujeres.
Uh-huh.
Hay posiciones muy importantes, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la ciudad, pero además, por primera vez, el 49% del Congreso, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores, son mujeres. Es la primera vez que hay una verdadera paridad legislativa en el país. Eso se refleja en muchos otros ámbitos, y yo creo que de todas estas quizás una de las mejores noticias.
¿Seguís trabajando en Todo Personal ahí en ADN 40, Jorge?
Sí, tenemos el programa Todo Personal todas las noches con Viviana Belsazo, todas las noches de 10 a 10 y media de la noche en ADN 40.
Una experiencia muy interesante, ¿no? De televisión, es así como Azteca Deportes y Noticias venía haciendo.
Sí, ese es el acrónimo, ADN es el acrónimo de Azteca Deportes y Noticias. Es el primer canal, ADN se convirtió hace un año apenas en el primer canal de televisión de noticias de televisión abierta en el país, y nos ha ido afortunadamente muy bien.
Muy bien, ¿no? ¿Y cómo está la situación, si podés describir, de la radio hoy en México?
Mira, yo trabajé muchísimos años, acabo de dejar radio hace apenas un año, hago algunas colaboraciones, pero tuve durante 12 años el noticiero de radio de Grupo Imagen,
sí.
Que es un magnífico grupo de comunicación, con televisión, periódicos, escribo en su periódico, en Excelsior. La situación de la radio, la gente sigue escuchando muchísima radio en México. Sobre todo en dos horarios, en la mañana y cerca de esta hora, que es cuando la gente comienza a salir de trabajar, y como todo el mundo sabe, los embotellamientos en México son monumentales, puedes pasar una hora, dos horas, sí, para llegar del trabajo a la casa, y en ese tiempo la gente escucha radio y escucha o programas musicales o programas de noticias, y entonces la gente se sigue informando mucho en la radio. Sigue teniendo la radio mucha credibilidad, hay muchos espacios muy legitimados de radio con mucha presencia, y creo que eso también, un poco también, cuando con todo este cambio de gobierno vendrán muchas modificaciones en ese ámbito, porque la mayoría de los grupos de radio son también grupos multimedia, ¿no? Que tienen presencia en algunos en televisión, otros en periódicos, en prensa escrita, en distintos ámbitos.
Es muy interesante el mapa y qué puede pasar con el mapa de los medios de comunicación, incluyendo medios interactivos en México, teniendo en cuenta que allí, nada más ni nada menos, está el grupo Slim, digamos, de Carlos Slim, con todo su alcance a nivel mundial y su incidencia en el mundo de las comunicaciones, las telecomunicaciones, y no podemos dejar, por supuesto, de mencionar en este aspecto también a Televisa. Y en medio de todo esto de AMLO y demás, el Mundial de Fútbol, ¿cómo se ha vivido y cómo se vive entonces esta situación allí en México, Jorge?
Bueno, el Mundial se vivió, el primer partido contra Alemania, haberle ganado a Alemania fue una suerte de euforia nacional y de pensar que eran posibles los milagros, pero sirvió muchísimo ese partido y que México haya calificado a la segunda ronda, porque si bien se perdió el juego con Suecia, la gente quedó de buen humor, con expectativas, con esperanza, y parece mentira, pero eso se reflejó en la elección del domingo. La gente fue a votar contenta. Si nos hubieran eliminado de primera ronda, yo creo que el ánimo hubiera sido diferente. Ahora, la elección del domingo fue tan sorpresiva y generó tantas expectativas el resultado, incluso entre quienes no votaron por López Obrador, que pasó casi desapercibida la derrota contra Brasil. Y esa también me parece que fue una buena noticia.
Jorge, muchísimas gracias desde acá. Un abrazo enorme y, por supuesto, seguiremos de cerca todo lo que pasa en nuestro hermano y querido país de México.
Y van a pasar muchísimas cosas. Les mando un abrazo a todos.
Muchas gracias. Era Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista, y entre otras cosas, argentino, al menos nació en Argentina, pero ustedes ya lo han escuchado, es un cuate, habla mexicano mejor que el chavo.
Órale.
Seguimos en Bichos de Radio. Recordamos que hoy, Ingrid, lo dijimos al principio, es el cumpleaños de nuestra radio. Sí. 6 de julio, 81 años, cumple Radio Nacional. Feliz cumpleaños a nuestra radio.
Feliz cumpleaños. Te quiero preguntar algo.
Pregúntame algo.
¿Vamos a hablar de la eliminación de Argentina o nos vamos a seguir haciendo los boludos?
¿De qué?
Si vamos a hablar de eso, si nos vamos a seguir haciendo...
¿De qué? ¿De dónde?
Del Mundial, no está mal Argentina, se
Corea,
fue.
Japón,
chau, se fue. También se fue México, se fue Alemania, se fueron...
España.
España, Portugal... ¿no?
¿San Paoli?
No sabemos, pero bueno, no.
Che, nos está, basta de memes, basta de esas cosas. Hay otras cosas también, hay otros medios tradicionales donde nos gastan.
Sí.
Un relator chileno está festejando.
Igual, ¿qué nos gastan? ¿Juega Chile el Mundial?
¿Cómo?
¿Juega Chile el Mundial?
No, porque San Paoli se fue de Chile, de La Roja, entonces queda fuera, porque con San Paoli Chile nos ganó dos veces, así que imagínate con dónde estaremos que con San Paoli perdimos dos finales de Copa América.
No entendí nada de lo que dijiste porque no recuerdo.
San Paoli era el director de Chile. Técnico de Chile cuando nos ganó la Copa América y la Copa América del Centenario.
Cuando Chile nos ganó.
Las dos, claro, las dos finales que nos ganaron consecutivas de Copa América.
¿Para qué lo contratamos a San Paoli nosotros?
Justamente, si nos ganó, vamos a contratar a un técnico que nos ganó. Con un equipo que no fue al Mundial, porque después no fue al Mundial, él se fue y no fue al Mundial. Pero indudablemente hay algo más que San Paoli, chiquitos.
Y sí. Hay un enfrentamiento histórico.
Bueno, pero había un relator chileno que ya que estaban afuera venía festejando a cuenta, ¿no?, la eliminación de Argentina, pero estamos hablando de la fase de grupo, la anterior. Después del partido contra Croacia, pero viene el
cuando todavía teníamos Nigeria. Esperanza.
¿Te acuerdas del partido con Nigeria?
Sí.
Vos eras muy chica.
No, me acuerdo.
El gol de Rojo, vos eras chiquita.
Sí, me acuerdo, casi me muero de un infarto.
Bueno, y entonces cuando viene el gol de Rojo, este relator se pone a hablar de los nigerianos como indios africanos.
No.
Que no deben jugar un mundial.
O sea que tienen problemas con los argentinos y con todo el resto del mundo también.
Y al partido siguiente, cuando Francia nos dejó afuera, un piloto chileno le comenta a los pasajeros de su vuelo que Argentina había perdido con Francia y parece que los pasajeros no eran los del avión de Viven porque ese era uruguayo.
Huevones.
Argentina ya se está quedando fuera, ya tiene las valijas hechas, pero la desesperación en su rastro, el patetismo de San Paoli. ¿Cómo puede ser que estos indios africanos siempre hagan lo mismo?
No.
Estos mismos errores.
No
vengan más a los mundiales negros fracasados. Que le haga un gol este ser casi humano de Rojo.
Bueno.
¿Cómo puede ser? Yo estoy indignado.
¿Y viste
me voy a retirar y no festejen tanto porque esto se termina pronto. Se les termina la alegría y van a cantar la Marsellesa.
Que tengan un excelente día. Además, les informamos que el partido Francia-Argentina está ganando Francia 4-2. Así que felicitamos a toda la colonia francesa que va en este vuelo.
¿Qué pasa? Tío,
me da que bronca.
Mira, yo voy a decir una cosa y lo quiero decir con esto del amor no correspondido. ¿Qué pasa también? Viste que muchos acá hinchamos por Uruguay.
Sí, que muchos, no nos corresponde.
No es correspondido. Ellos hinchan por Brasil. Entre Argentina y Brasil, en los mundiales hinchan por Brasil. No. Hay que decirlo. Yo he estado.
De hecho, festejan cuando nos quedamos afuera, bueno, festejan cuando nos hacen goles.
El festejo que hubo cuando perdimos la final del otro mundial con Alemania en las calles de mi querido colonia, el Sacramento, con petardos, pirotecnia, la gente en la calle, pero enloquecido festejando que Argentina había perdido la final.
Igual,
y yo festejo que Uruguay gana.
Un poco de razón tienen en no querernos. Somos bastante desagradables cuando vamos.
Yo creo que es así. Los uruguayos, por una cuestión limítrofe, también tienen sus odios. Odian a los brasileños. Los brasileños odian a los paraguayos. Los paraguayos odian a los bolivianos, los bolivianos a los peruanos, los peruanos a los chilenos y todos a los argentinos.
Sí, es así. Somos campeones en hacernos odiar.
Hablando de chilenos.
No me señales con el dedito.
Te hago así. Hablando, no, me acordé de esto de chilenos.
¿Qué pasó con los
chilenos? ¿Te acordás de los mineros? Estamos bien en el refugio de los 33.
¿Te acordás de los 33 mineros?
Sí, ahora hay otra versión de esto.
Sí, pero peor.
Muy feo.
Sí,
estamos yo con una angustia. ¿Cómo es esto de la cueva tailandesa?
Escuchemos una cosa. Pasó que hay 12 pibes, 12 jóvenes futbolistas tailandeses y su entrenador que están atrapados en una cueva en el norte del país.
Sí.
Están en la frontera entre Laos y Myanmar.
Sí, hemos visto algunas imágenes,
sí.
¿No?
Bueno, hubo imágenes de los rescatistas, todo eso está dando vueltas, está viralizadas esas imágenes, todo, pero bueno, el asunto es que todavía no se sabe cuándo se van a poder ir de ahí, y es medio angustiante el asunto. Sobre este tema habló un argentino reciente en Bangkok que se llama Federico Weschler, entrevistado en Radio Pulso. Pulso 95.1. Y nuestra producción, como siempre, está a
atenta.
La orden del día y atenta, eligió una cortina también de por ahí, ¿no? De un músico de por ahí.
¿Cómo se llama?
Se llama Lee. Para mí, ¿qué sabes cómo se pronuncia en tailandés?
No, yo sé tailandés.
Lee Sri Chumpon.
No, el apellido.
Chumpon.
Chupón, ¿cómo es? Chumpón.
Bueno, sí, ¿cómo se ve?
Lee.
¿Cuántos sois? ¿13? Genial. Es el vídeo de lo que parecía impensable. Están delgados y muy asustados, pero los 12 niños y el adulto desaparecidos 10 días atrás en una cueva inundada de Tailandia están bien. Vamos a volver, les dicen. Mucha gente va a venir. Los niños de entre 11 y 16 años, miembros de un equipo de fútbol, han sobrevivido junto a su entrenador, agrupados en un pequeño promontorio rodeado de agua a 4 kilómetros de la entrada de la gruta. El país entero, que seguía con el corazón en un puño la búsqueda, ha estallado de júbilo.
Estamos en línea con Federico Wessler, que vive en Tailandia. Él está en Bangkok en este momento.
Uno va a cualquier mercado acá en Bangkok o a cualquier lugar en Tailandia y ve a todos los tailandeses con el celular en la mano siguiendo los videos en vivo de los reporteros tailandeses, o sea, todo el país en cierta manera se ha encariñado mucho con estos 12 niños, son 12 niños y su entrenador. Esta cueva en particular es una cueva que tenía un montón de carteles, digamos, advertencias de no acceso y demás, y estos chicos aparentemente habían entrado un montón de veces antes a la cueva, digamos, año tras año. Estamos ahora en temporada de monzones, en temporada de lluvia en Tailandia, de mayo a noviembre, y en esa zona del norte, que es la provincia de Chiang Rai, es una provincia que limita con Laos y Birmania, cuando llueve, digamos, el agua de montaña se recoge bastante agua de todo el costado de la montaña y demás, con lo cual toda esa agua va a parar como si fuera un embudo, por decirlo de alguna manera, a la cueva. El agua que se acumuló en algunos lugares es muchísima.
El grupo se internó en la cueva el 23 de junio, pero una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y quedaron atrapados. La cuestión ahora es cómo y cuándo van a poder salir de allí. Los 1.300 efectivos tailandeses, respaldados por expertos de Estados Unidos, Japón, China y Australia, que durante 10 días han llevado a cabo la búsqueda, tratan ahora de encontrar soluciones y tal vez una salida alternativa a los 4 kilómetros de tortuosos pasadizos inundados. Por lo pronto van a aportar a los niños y al adulto comida para 4 meses. También van a enseñarles a bucear mientras las bombas siguen drenando agua de las galerías.
El mundo sigue de cerca lo que está pasando allí en Tailandia y nosotros seguimos de cerca lo que pasa en el mundo a través de la radio. Esto es Bichos de Radio en el Facebook, justamente.
Bichos de Radio.
Aquí sí. Estamos.
El Twitter no lo estamos usando mucho.
No, pero para eso está el Twitter de nuestra querida radio. Y un abrazo grande a toda la gente de redes y medios interactivos de Radio Nacional. Hoy, como decíamos, en el día del cumpleaños de la radio.
Feliz cumpleaños, radio. Muchas gracias entonces a la gente de las redes, a la gente de toda la gente que trabaja y que nos acompaña siempre.
73 y muchos de X a nuestros queridos radioaficionados que siempre nos escuchan. Hace rato que nos hacemos algo bien, bien nerd y bien friki para radioaficionados.
QLX no es nada, ¿no? La acabo de inventar.
OLX es una QRU, QRB, corta. 73, mañana estamos en 80 y 40 metros a la tarde haciendo un poquito de radio todo el fin de semana largo.
Que se ¿habremos viene. Perdido a nuestros frikis?
No, siguen escuchándonos y siguen de cerca además todo lo que pasa. Y este domingo, por supuesto, a las 19 en la televisión pública argentina. Argentina, decime qué se siente desde San Juan.
Qué lindo.
¿Qué programó?
Va, no sé, no conozco San Juan.
Lo vas a conocer el domingo a partir de las 19 en Argentina. Decime qué se siente.
Allí te veré entonces. Sí. Vamos a decir que nuestra producción está integrada por los señores Gustavo Lema y Eric Domergue, que nuestro operador es el señor Javier Schiavone y que esto ha sido Bichos de Radio.
¿Esto ha sido? ¿Ya nos vamos?
¿Nos vamos? Nos vamos.
Ya nos vamos y volvemos la próxima semana.
Viernes, sí.
Así es, muchísimas gracias. Esto ha sido un lindo programa donde hemos recorrido también parte de la buena historia de la radio en la voz de nuestro invitado hoy, Ricardo Baldúo. Estuvo muy, muy lindo todo lo que compartimos con él.
¡Qué voz!
Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Ya viene después de las noticias. Mirá lo que te traje con Larrea y Bobby Flores. Esto fue Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Yo posso fare accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera
fiamma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con